Pues continuamos aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, y habíamos anunciado que hoy nos acompaña, porque ya está con nosotros aquí, Michel Acuncha, que es el secretario general del sindicato ELA. Michel, ¿qué tal?
Bueno,
¿qué tal ha empezado el año?
Bueno, como siempre,
bueno, ya sé que estamos acabando febrero, pero como no nos hemos visto desde el pasado...
Sí. Bueno, pero con actividad. Creo que en este país, el sindicalismo no permite aburrirse, y es una buena noticia que sigamos activos y que tengamos muchos retos también para este 25.
Bueno, lo que sí es verdad es que hay muchos frentes abiertos, sobre todo en el ámbito institucional, ahora mismo, más allá de lo que pueden ser las confrontaciones laborales en la calle, hay cuestiones en las que también los sindicatos tienen mucho que decir, ¿no? Y en este caso, pues el sindicato ELA. Cuestiones que tienen que ver, porque ayer mismo nos estaban hablando, pues, por ejemplo, desde el Departamento de Educación, de una nueva OPE, etcétera, y de rebajar pues las tasas de temporalidad que hay ahora mismo en las instituciones vascas, pues a las cifras que en un principio estaban comprometidas incluso con Europa, ¿no? El 8%. Claro, estamos hablando de que aquí partimos casi de un 50% en muchos momentos, ¿no? ¿Está la situación tal y como se empieza a señalar? ¿Hay avances?
Nosotros y nosotras no los vemos. Y me gustaría responderte de otra manera, pero cuando analizamos los datos de eventualidad en el sector público, nos damos una y otra vez con esa realidad, con una realidad que lo que dice es que el gobierno y las administraciones vascas no están haciendo lo suficiente para reducir esa temporalidad. Y tenemos, por mucha OPE que se anuncie, esas OPEs suelen de alguna manera cubrir aquellas jubilaciones o aquellas pérdidas de, bueno, sobre todo eso, las jubilaciones que se producen, pero no tanto en este caso vienen a aumentar la plantilla y a consolidarla, ¿no? Y cuando hablamos de la consolidación de la plantilla, estamos todavía en ratios que están por encima del 30% en muchas administraciones, y sobre todo en educación o en Osakidetza, donde están las tasas más altas, ¿no? Por lo tanto, estamos muy, muy, muy lejos de ese 8% que fijaban las sentencias europeas, y es sobre todo por la inacción de la administración en este caso, pero no solo, sobre todo en este caso la del gobierno vasco, no solo, pero sobre todo la del gobierno vasco, porque es un lema que tristemente tenemos que usar, pero hoy la mayor empresa de trabajo temporal es la administración, y sobre todo sectores como Osakidetza o Educación, que estos días estamos en huelga precisamente para hablar de y para solucionar estas cuestiones, no está en la agenda como debería.
¿Esas huelgas están surtiendo efecto?
Bueno, siempre las huelgas, y si se mira la historia de este país, tienen efecto. Es decir, hay uno de los elementos que resume cuál es la realidad sindical y laboral en este país en comparación también con el resto de territorios del Estado, que es que evidentemente en Euskal Herria las condiciones laborales son mejores, pero son mejores porque existe una lucha sindical y una tradición de huelgas, ¿no? Y cuando estamos analizando ahora lo que ha pasado en el conjunto de la negociación colectiva y estamos viendo que aquí se firman convenios más altos y con salarios más altos y con jornadas menores que en el resto del Estado, tiene que ver con eso. Y claro que, evidentemente, cuando se inicia un periodo de lucha, el resultado no suele ser inmediato. Eso lo conocemos bien las y los militantes sindicales, que sabemos que las peleas tienen su trayectoria y que sin esa movilización y sin esa organización no suelen venir solos los logros sindicales, ¿no? Y es una cuestión de tiempo muchas veces, y por eso el sindicato, entre otras cosas, tiene una caja de resistencia, precisamente por eso, porque sabemos que el contenido final del convenio lo acaba determinando la capacidad que tienen los trabajadores y trabajadoras para aguantar una huelga, y eso es determinante, ¿no? Y por eso el sindicato ha dado siempre históricamente tanta importancia a la caja de resistencia. Y creo que el tiempo va a demostrar seguramente que la presión y la movilización que se está haciendo en sectores, en este caso, como estamos hablando de educación, va a tener efecto, sin ninguna duda. Pero vamos a tener que insistir.
Ha mencionado convenios. En este caso también convenios que hay que negociar, lógicamente, con las patronales, ¿no? Con la patronal Confebas. ¿Van a poder convencerle a Confebas para que se siente alrededor de una mesa de negociación, por ejemplo, para hablar de salario mínimo interprofesional vasco?
Vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. Es decir, la decisión final va a depender de Confebasc, pero están pasando cosas que son muy, muy clarificantes, ¿no? En un país donde a veces se conforma un relato de que sindicatos, como en este caso sobre todo, es un relato que se suele utilizar contra el sindicato ELA, de que no queremos sentarnos a negociar, de que tiramos de la confrontación per se, ¿no? Creo que lo que evidencia la realidad es precisamente otra, es decir, que cuando hay contenidos y cuando hay una mesa con una negociación real, el sindicato siempre está ahí, porque es el sindicato el más interesado en que haya acuerdos. Y por eso esta vez hemos hecho una propuesta para que haya un SMI en este país que esté acorde a la realidad socioeconómica que tenemos. ¿Y cuál es la respuesta de Confebask? Pues ni siquiera sentarse. Y creo que demuestra una posición muy autoritaria, una posición de cerrazón, sobre todo a abordar aquellas cuestiones que tengan que ver con la mejora de los sectores más precarios de este país, porque si hablamos de un salario mínimo interprofesional, eso va a afectar en una parte muy grande a mujeres, porque son sectores feminizados los que quedan muy por debajo de lo que debería ser ese SMI en este país, y sería una posibilidad también para, en este caso, para reducir la brecha salarial que existe entre géneros y entre sectores en este país, ¿no? ¿Y cuál es la apuesta de la patronal vasca? Seguir con un modelo en el que la precariedad tenga una parte muy importante en la presencia en esos sectores. Esa es su apuesta, ¿no? Y creo que otra vez me lo preguntaste aquí también y te dije, creo, somos muy conscientes de que lo que nos cuesta en los sectores es conseguir el IPC. Es decir, que los convenios tengan el IPC como referencia. Eso nos cuesta muchísimo y tenemos que hacer muchas huelgas para que eso sea posible. Y también te advertía, creo que ya somos conscientes de que esto no va a ser fácil, ¿no? Y por eso dijimos, vamos a poner en marcha dos carriles. Uno, una mesa de negociación con la patronal, y otra, una ILP para llevar este debate al Parlamento Vasco. ¿Para qué? Para exigir, en este caso, a las Cortes Generales en Madrid, que se nos dé la transferencia, en este caso, pero no solo a este caso a la Comunidad Autónoma Vasco, a Navarra, sino también al conjunto de los territorios del Estado, para que el SMI pueda ser decidido en los parlamentos de cada territorio, de cada comunidad autónoma. Eso es lo que vamos a plantear, ¿no? Y creo que esta posición de cerrazón al diálogo, de cerrazón a la posibilidad de mejorar las condiciones de las, sobre todo, y los que peor están, de Confebas debería de provocar en el gobierno vasco una reacción, es cierto, que en este caso el vicelendakari Mikel Torres se ha referido directamente para criticar la posición de Confebask, pero creo que el conjunto del gobierno vasco debería marcar una posición de firmeza para recordarle a Confebask que tiene que sentarse en esas mesas, que es una organización, Confebask, poco acostumbrada a que tenga reproches desde el punto de vista político, y creo que es el momento para que el gobierno vasco ponga a Confebask en su sitio. Por lo menos eso nos gustaría. Ya sé que estoy pidiendo mucho,
Sí, bueno, es que hay dos partes, ¿no? Porque una cuestión que mencionaba precisamente, lo de intentar llevar, que el gobierno vasco lleve también a las Cortes a Madrid, precisamente, la reclamación. Bueno, no parece extraño, sobre todo teniendo en cuenta que desde Cataluña, por ejemplo, Junts está pidiendo algo similar. O incluso la Comunidad de Madrid, que aunque critica lo que se hace en otras comunidades, también en el fondo están diciendo lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo el salario mínimo interprofesional de la Comunidad de Madrid que el que pueda ser en otra comunidad con menos capacidad o menos poder adquisitivo.
Sí, es cierto que puede haber aproximaciones diferentes a este debate y además con intereses muy diferentes.
No, por eso, ¿no? Sí. Es decir, distancias, ¿no?
Efectivamente. Distancias. Pero lo planteamos desde un punto de vista, primero, democrático. Y decimos, ¿por qué en este país no se puede decidir, en este caso, cuál es la jornada mínima? Este debate también el sindicato ELA lo plantea en la jornada mínima, ¿no? Es decir, nosotros y nosotras defendemos, en este caso, el autogobierno vasco, la soberanía de este país, y nos gustaría, en este caso, es una reivindicación muy sensible para el sindicato, que las cuestiones laborales, lo que llamamos el marco propio, se decida en este país, ¿no? Esta es una cuestión democrática, y luego la segunda cuestión es una cuestión de orden social y laboral. Hay una cuestión que es la que te comentaba antes. En este país, cuando tenemos competencias para negociar, el resultado para las y los trabajadores es mejor. Este es un debate que hemos tenido, por ejemplo, con una de los elementos de la reforma de Rajoy que más duramente nos golpeó, ¿eh? Que es la centralización de los convenios en Madrid. Muchos convenios que antes se negociaban aquí se llevaron allá, se nos impidió negociar aquí, sectores además, muchos de ellos feminizados también, y lo hemos conseguido. Bueno, creo que ha sido también un logro importante poder volver a que esas condiciones laborales se negocien aquí en Euskal Herria, y lo que demuestra es eso, que los convenios que se firman aquí son mejores que los del resto del Estado. ¿Por qué? Porque existe otra correlación de fuerza sindical, porque hay otros sindicatos, y porque se pelea, y porque hay lucha, y porque hay huelgas. Y por eso a veces cuando hablamos de las huelgas, pero bueno, ¿y usted cómo puede hablar tan alegremente de las huelgas? No hablo alegremente, ya sé lo que cuesta hacer una huelga y lo que hay detrás de esa huelga, pero sabemos que detrás de esas huelgas hay siempre buenas noticias. Y casi siempre, en un porcentaje muy, muy alto, son victorias sindicales. Hace poco hemos presentado un anuario en el sindicato donde damos cuenta de esas victorias, y hay una relación muy directa entre esas personas, esos trabajadores y trabajadoras que se organizan, aquellas y aquellos que se movilizan y hacen uso de la huelga, y sus condiciones laborales. Por eso, insisto, a veces para el peor panorama para el sindicato es cuando tenemos que hacer frente a una realidad de precariedad en muchos centros de trabajo, y donde no somos capaces de organizar a los trabajadores y trabajadoras para hacer frente a esa situación. Esa es la peor, ese es el peor escenario para el sindicato.
Sí, lo que ocurre, luego venía la segunda parte de lo que antes estaba comentando, y también me interesa, ¿no?, profundizar en ella, y de hablando precisamente de Confebase y de la empresa, porque normalmente se dice que el salario mínimo interprofesional afectaría gravemente al autónomo, al pequeñito, a la microempresa, ¿no?, al pequeño empresario. Porque el resto, digamos, que va a quedar solventado con los convenios y con las mejoras salariales que se consiguen, ¿no?
Bueno, el salario mínimo interprofesional lo que plantea es, sobre todo, una vía para repartir la riqueza de otra manera. Y lo que estamos diciendo es que hay una parte del dinero que genera la economía que tiene que ir, en este caso, a los salarios más bajos. ¿Y esto de dónde se va a detrar? Efectivamente, de otras rentas empresariales. Esto es así, no tiene más misterio, ¿no? Pero pensar que en este país se puede vivir con 1.100 euros es una ofensa. Es una ofensa si alguien pudiese venir aquí a... Creo que no hay nadie que defienda esto con un mínimo de seriedad, porque es que no se puede defender sabiendo dónde está, por ejemplo, hoy el precio de la vivienda o el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, pretender que en este caso se defienda que en este país se puede vivir con 1.100 euros es una broma de muy mal gusto. Y este es un debate que siempre aflora porque la patronal siempre lo usa. Es decir, cada vez que se dice, no, es que se va a aumentar el salario mínimo interprofesional, ha habido es verdad que en el Estado de los últimos años ha habido un incremento del salario mínimo interprofesional, evidentemente todavía muy, muy, muy insuficiente, ¿no? Y eso ha despertado el argumentario de la patronal diciendo que se arruina la economía, ¿no? Y precisamente uno de los elementos que hoy se ponen encima de la mesa para argumentar, en este caso, un crecimiento económico, estamos hablando ahora del Estado, es precisamente eso, el incremento de los salarios mínimos, ¿no? Que han hecho que la economía tenga una mayor actividad, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí cada vez que se ponen estos debates encima de la mesa, el tema de la reducción de jornada o el tema del incremento del salario mínimo interprofesional, aparece el discurso más arcaico, más autoritario y menos objetivo de la patronal. Es la patronal en sentido clásico, vamos.
Bueno, hablaba de redistribución de la riqueza, eso parte también de la fiscalidad, lógicamente también, ¿no? Sí. Porque si hay algo que permita redistribuir la riqueza, tiene que ver con eso, con los impuestos. Sí. En estos momentos hay un debate que yo no sé cómo está contemplándolo el sindicato ELA, ya sé que ha hecho la propuesta particular también, hay propuestas particulares del propio sindicato que están muy alejadas, lógicamente, de lo que creo que se está negociando ahora mismo.
Así es, sí. Bueno, más que contemplando, nos hemos movilizado, hemos hecho movilizaciones el 14 de diciembre, hicimos una manifestación aquí mismo en Bilbao, otra unos días antes en Iruña, y es verdad que este es un tema muy sensible para el sindicato y que es una prioridad en su estrategia intentar condicionar la política fiscal, porque esa política fiscal es luego la que decide aquellos tres principales problemas que están situados hoy en la sociedad vasca cuando se le pregunta, ¿no? Que es la vivienda, es la sanidad y son las condiciones laborales, en una parte muy grande, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con la fiscalidad que se establezca. Y aquí hay tres problemas principales en la fiscalidad vasca. Una es que se recauda poco, que se recauda de manera injusta y que se permite el fraude fiscal. Estos son los tres grandes elementos de la política fiscal, son esos, ¿no? Tenemos 8 puntos de diferencia con la media europea, y si en este caso hiciésemos una equiparación y hoy vamos a igualar la presión fiscal, en este caso el esfuerzo que hacen los países europeos para recaudar, necesitaríamos 7.000 millones de euros más, ¿no? Estamos hablando de esa diferencia, una diferencia muy grande.
En Euskadi,
¿no? Sí, sí, sí. Y luego creo que también es muy evidente que se recauda de manera injusta en los impuestos directos. 7 de cada 10 euros que se recaudan vienen del IRPF de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Solo 2 vienen de las rentas de las empresas, ¿no? Y las empresas, que ahora tenemos un debate muy, muy abierto con el tema de la política industrial, y hay un mantra que se repite una y otra vez, ¿no? Que se tiene que ver con la situación fiscal de las empresas, de que si no se les baja los impuestos se van, si no se bajan los impuestos, perdón, se van. La realidad, lo que nos está diciendo aquí, es que pagan cada vez menos. Y están, por ejemplo, si nos comparamos con el año 2007, un año más o menos similar desde el punto de vista del crecimiento económico, están pagando 500 millones menos de euros que en el año 2007. Y por contra, los y las trabajadoras estamos pagando 2.000 millones de euros más, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Hay una diferencia muy importante entre lo que están dejando de pagar esas empresas y lo que tenemos que pagar el resto de gente, que somos, en este caso, los y las trabajadoras. Entonces, no es verdad que en este país hay un problema con la fiscalidad con las empresas, ¿no? Es verdad, esa es una gran mentira. En este caso, lo que hay es una serie de privilegios y deducciones fiscales para que las empresas paguen menos que en otros sitios. Esa es la realidad de este país, ¿no? Y en este caso ahora hay una... Es que ni siquiera hay una reforma fiscal, es que lo que se plantea es una cuestión de mucho menor calado. Es prácticamente una carrera de deducciones para que, en algunos supuestos, se pague menos, que sobre todo va a tener una pérdida de recaudación. Es decir, lo que están planteando es una reforma, no es que no es ni reforma fiscal, es casi un simulacro de reforma fiscal para perder recaudación. Eso es lo que se está planteando, ¿no? Y ese es el acuerdo PSE-PNV. El PP ya ha dicho qué es lo que quiere, y ya nos podemos imaginar por dónde va el PP, sobre todo por bajar más a las empresas. Y aquí la interrogante es EH Bildu. Y creo que EH Bildu tiene que hacerse una pregunta. ¿Va a entrar a negociar una reforma fiscal que va a tener como resultado una peor recaudación, una merma de la recaudación? Porque para eso es lo que se está haciendo, ¿eh? Lo que están planteando todo el PNV y el PSE es una reforma, un simulacro de reforma fiscal, sobre todo para que haya más deducciones y para que se recaude menos. Y esa es la pregunta a la que tiene que responder EH Bildu. Todavía no ha dicho que no vaya a entrar en esa negociación, y por lo menos ELA no ve una impugnación general a lo que se está planteando. El sindicato lo ha sido muy claro, ¿eh? Y ahora mismo te acabo de decir, esta es una realidad fiscal, es donde se recauda poco de manera injusta y además se permite el fraude, ¿no? Entonces, sabiendo cuál es el propósito, en este caso, del PNV y el PSE, creo que EH Bildu debería marcar una posición mucho más clara y mucho más de oposición con ese debate que está abierto.
Cuando me dice que se permite el fraude, ¿se permite la ilusión fiscal o se dan beneficios, etcétera, ¿no?
Claro, sí, pero...
O sea, es el planteamiento, sí.
Sí, es decir, si miramos, por ejemplo, las rentas del trabajo y analizamos las rentas del trabajo o las rentas empresariales y profesionales, aquellos y aquellas que estamos sujetos a una nómina declaramos 9.000 euros más que aquellas personas que declaran, en este caso, rentas profesionales o empresariales. Es una muestra muy clara de cómo se establece ese fraude, ¿no? Y si hablamos de las empresas y en el impuesto de sociedades, hay una serie de privilegios y de deducciones que permiten que las empresas paguen mucho menos que lo que deberían. Es decir, aunque el tipo nominal puede decirse que está por encima del 20% para el impuesto a sociedades, luego la realidad es que la media, y sobre todo aquí intervienen las grandes empresas, no pagan más del 9%. La mayoría de los trabajadores
es lo mismo que el taller de aquí abajo.
Efectivamente.
Que
bueno, 24, ¿eh? Efectivamente. Y es verdad, eso sí. Es decir, es sobre todo la gran empresa, la mediana y la gran empresa, la que más se aprovecha, en este caso, de esas posibilidades de elusión fiscal, ¿no? Y es lo que plantea el sindicato. Y luego planteamos cosas muy sencillas. Oiga, de cada 4 euros que ganan las empresas, que paguen uno en impuestos. Solo pedimos eso. Y esto parece revolucionario en este país, ¿no? ¿Qué sería eso? Establecer un tipo mínimo del 25% en impuestos a sociedades. Hablamos de empresas con beneficios, ¿eh? Porque luego hay el 60% de las empresas cuando hace la declaración dice no tener ganancias. Esto también ya da para un rato, ¿no? Para que veamos hasta qué punto se llevan en este caso ese tipo de ventajas fiscales y hasta qué punto la arquitectura financiera también permite, en este caso, esconder realidades, ¿no?
Nos queda un minuto, pero me gustaría, es que antes ha mencionado la política fiscal, bueno, fiscal, industrial ahora mismo, ¿no? Sí. Aquí en Euskadi. Tenemos un reto muy relevante.
Sí, sí.
En estos momentos parece que el gobierno vasco ha dado un paso y que ahora empiezan ya las intervenciones precisamente también para buscar el arraigo de algunas compañías. ¿Es suficiente lo que se está haciendo?
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Y hay que recordar que venimos también de una época muy oscura en lo que tiene que ver con la política industrial, ¿eh? Y aquí se ha dado la espalda a empresas como la Naval y se ha vendido una empresa pública exitosa que era Euskaltel. Esa ha sido la política industrial del gobierno vasco en los últimos años. Prácticamente quitarse, en este caso, las empresas que tenía bajo su titularidad o en las que podía, en este caso, tener un papel activo. Y creo que la pregunta que tiene que hacerse el gobierno vasco, que es la que el conjunto de la sociedad tiene que hacerse, en términos generales, es qué y cómo se quiere producir en este país. Porque esa es la pregunta clave. Es decir, ¿cuál va a ser, en este caso, el horizonte en el que se dirija la política industrial? Porque estamos muy preocupados con afirmaciones que han sido, en este caso, vamos a decir, compradas por el gobierno vasco, como las que hizo Zegarria, que hace poco aquí en Bilbao, donde decía que el camino futuro de este país son las centrales nucleares y las empresas de armamento. Y ninguno de los miembros del gobierno vasco ha respondido a Zegarria, ¿no? Y nos preocupa mucho que incluso el propio consejero de Industria, Miquel Jauregui, haya dado por buena esa afirmación, ¿no? Entonces nos preocupa mucho cuál va a ser la orientación futura y hasta ahora lo que hemos visto ha sido que la única receta cuando hemos hablado de política industrial ha sido la de bajar los impuestos a las empresas, todavía más, ¿no? Cuando evidentemente que la política activa en política industrial debería ir por otros derroteros, ¿no? Y el sindicato está diciendo claramente, hace falta una intervención pública mayor, hace falta crear fondos para intervenir en empresas que ayuden a la transición de un modelo productivo, porque ese modelo productivo se va a tener que hacer. Y está unido a esa descarbonización, que es verdad que lo que nos llega de Europa es precisamente un freno para esa realidad, y eso también nos preocupa, ¿eh? Es decir, lo que estamos escuchando estos días en Alemania es la de decir, oiga, y todo un poco en esta era Trump, es la de decir, oiga, vamos a olvidarnos de la transición, del modelo energético, vamos a olvidarnos de lo que pasa con el clima en este planeta y vamos a intentar que el capitalismo siga como se ha ido hasta ahora, ¿no? Y eso es algo a lo que el sindicato se va a oponer y lo que el gobierno vasco debería tener es una política pública propia para ir a un modelo diferente.
Pues seguiremos hablando de eso. Michel Laguncha, se nos ha acabado el tiempo. Secretario General del Sindicato Ela, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros, como siempre.
Es que ricasco.
Agur.